Ok, estamos en la tercera clase de Gálatas. La semana pasada comenzamos el capítulo 2, terminamos el capítulo 2, comenzamos el capítulo 3 y ya llegamos un poco más allá de medianas del capítulo. Entonces, como siempre es mi costumbre, quiero hacer una repasadita y luego hablar un poco acerca de cuáles son las conexiones que estamos haciendo, acerca de qué es lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestros corazones, qué nos está ayudando y qué no nos está ayudando. Ok, entonces en capítulo 3 hablamos la semana pasada acerca de este pasaje donde Pablo dice a los gálatas, oh gálatas insensatos o tontos o fuera de sí o lo que sea. No dice, no sé qué versión tienen ustedes, pero ¿qué dice su versión? Ajá. ¿Gálatas qué? Torpes. Gálatas torpes. Y hablamos acerca de esa palabra en griego, es anoeitoi, que quiere decir, ana quiere decir sin, y neo, pensar, sin pensar. Ajá. También dice en versículo, dice en versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado con el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. Habéis parecido tantas cosas en vano, que si es que en realidad fue en vano. Luego dice en versículo, pues le dice, mi Biblia dice, ¿quién los fascinó? ¿No? Versiones dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó?
¿Quién los engañó?
¿Quién los engañó? Es la idea de que tan extraño parece para Pablo lo que están practicando ellos, que parece que fueron hechizados, que están, que hay una fuerza fuera de ellos controlándolos, ¿no? Nuevo comportamiento tan extraño que en desacuerdo con el mensaje de liberación aceptado antes, como si alguien los hubieran hechizado. ¿Cuál es el punto de Pablo en este versículo? Que la carne es débil y no puede llevar a la salvación. La circuncisión no produce santidad. Esto no funciona porque depende de tales recursos pobres e inútiles como el cuerpo humano o la voluntad humana, y sabemos que la voluntad humana y la fuerza humana es débil y que nada funciona espiritualmente, es inútil sin el poder del Espíritu Santo. No, no creo que vamos a confiar en un bote así, ¿verdad? También Pablo dice en versículo 3, si la carne no trabajó en primer lugar, ¿cómo puede ser uno perfeccionado por ella? Entonces, obviamente Pablo vino de un trasfondo farisaico, donde él se esforzó mucho en ser un fariseo muy avanzado, mas sin embargo él sabe que el farisaísmo no le funcionó. Entonces tenemos este dibujo aquí donde él dice, este señor está forzándose diciendo, déjame ayudarte a Dios. Y está tratando de cargar con sus propios pecados, pero no lo puede, porque está parado encima de ellos, ¿no? Y esta aquí dice, nuestra contribución a nuestra salvación. Y obviamente Dios está diciendo, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes levantar esa carga.
Así estaremos nosotros cuando estamos con actitud o algo, tratando de sobresalir uno mismo y no compartirlo con alguien más.
Sí, es puro esfuerzo humano, ¿no? Y más bien, no es que Dios no quiere que nos esforcemos, es que Dios quiere hacernos ver y entender claramente que no es por nuestro esfuerzo que podemos llegar a tener la salvación o la santidad, es por la pura gracia de Dios. Luego hablamos acerca de que los verdaderos hijos de Abraham son los hijos que viven por fe, Los hijos verdaderos de Abraham no son los hijos físicos, sino los hijos espirituales de Abraham. Entonces, ¿cómo somos contados justos? Por la fe. Hablamos acerca de las dos escuelas fariseicas que existían en ese entonces cuando Pablo fue entrenado como, como fariseo. Entonces las dos escuelas, hubo la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai enseñaba si lograbas 99.9% de la ley, era un fracaso. Y la escuela de Hillel, que si lograras 51% de la ley, que ibas a poder pasar el grado y llegar al cielo, ¿verdad? ¿En cuál confió Pablo? Bueno, Pablo vino de esta escuela aquí, de la escuela de Hillel, porque él era la escuela de Gamaliel, y el Gamaliel fue el fariseo que le entrenaba a él, el maestro, el rabí que le entrenó a Pablo. Más sin embargo, ¿en cuál confió Pablo? En ninguna, porque Pablo sabe, Pablo rechazó ambos, concluyeron que ninguna cantidad de cumplidores de la ley podría lograr justicia para la vida. Muy, muy importante. Esto se encuentra en todas estas escrituras. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los sacrificios rituales. Pablo nunca, fíjense, Pablo nunca menciona de que los judaizantes nunca dijeron que Jesús no era el sacrificio. Ellos sabían que Cristo hizo el sacrificio obsoleto, pero sí se aferraban a la circuncisión. Ya decían, pues no se tiene que sacrificar animales, sabemos, pero seguían con la cuestión de la circuncisión. Esto se llama ilisterion, que ilisterion quería decir el sacrificio que estaba en el altar. Entonces Jesús era el sacrificio en el altar. Ahora vamos a, antes de comenzar a leer versículo 15, vamos a compartir qué es lo que estamos aprendiendo, sintiendo, qué conexiones estamos haciendo a través de lo que hemos leído, estudiado, hablado, etc.
Pues a mí, hasta antes de tu clase, mi hermano, bueno, ya falleció, pobrecito, pero tuvimos un desacuerdo bien grande y él me llamó Mr. Perfecto. A veces en la casa todavía me hacen burla de eso, porque yo quería llevar todo, por decir, en este caso aplica conforme a la ley, pensando que si hacía todo perfecto, hacía todo recto, iba a ser salvo. Y lógico, ya había escuchado que no es lo que me va a salvar ni nada, pero ahorita con las clases pues me está dando como si toma por burro.
Eso no quiere decir que no, porque también la Biblia dice, sea perfecto como tu Padre es perfecto. Entonces no es que Dios no quiere que nos esforcemos para sacar el pecado de nuestras vidas, mejorar nuestro conocimiento, sabiduría, comprensión, amor. Él quiere que crezcamos en todo el área, pero nunca tener la actitud que por mis esfuerzos o mi crecimiento personal voy a llegar a ser salvo. Si Dios me salvó cuando yo era pecador, y cuando todavía estaba en las tinieblas, me sacó de las tinieblas, ¿cómo no me vas a hablar que ahora estoy en la luz? ¿No?
Muy bien. También no hay que creer que porque creer que hay un Dios vamos a ser salvos también.
Claro. Es no tomar la gracia de Dios en vano. Sí. ¿Alguien más? Sí, sí. O sea, trabajamos por Dios y obedecemos a Dios porque somos salvos. No somos salvos porque trabajamos para Dios. O sea, es al revés. Muchas veces tenemos actitud, pues yo trabajo por Dios porque quiero ser salvo. No, estás trabajando por Dios porque eres salvo, ¿no? Ya estás, tu nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida, ¿no? Y por eso ese gozo, ese ánimo, esa fe, esa bondad de parte de Dios, el hermano de los hermanos, ¿verdad? Recordando la gracia de Dios, podemos sentir esa paz y poder compartir esa paz con los demás.
Y también lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, los que tenemos ya años en la iglesia, ¿verdad? Nuestra juventud espiritual no estuvo bajo un liderazgo diferente al que ahorita en el presente, ¿verdad? Yo sé que los estudios básicos no han cambiado, porque eso es lo que nos ayuda a querer a tomar una convicción de hacernos discípulos, ¿no? Hijos de Dios. Pero nos hemos quedado, ¿no? A veces en ocasiones nos quedamos con esa idea de al comienzo de la iglesia de los 90s o 80s, ¿no? Porque se nos enseñó, ¿verdad? Y en ocasiones, pues conforme al liderazgo, ¿verdad? Como decía ella, a veces pues dejaba de hacer algo y tú posiblemente te sentías mal o incómodo, ¿verdad? Pero aparte de ello, pues venía tal vez alguien más, ¿no? Y nos recordaba, oye, ¿qué pasó, no? A veces no con la intención de, me preocupas, no, que cómo estás, porque faltaste la reunión, está todo bien, así, sino con otra actitud, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, pues a veces, no, como la escritura que compartí la semana pasada, ¿no? Acerca de cómo Jesucristo habla acerca de obedecer la ley, ¿no? Y toda, y el que la enseña, y el que la enseña a otros, pues va a ser grande, el que no lo enseña va a ser pequeño en el reino de Dios, ¿verdad? A veces algo así, pues sí dices, bueno, ¿tengo que o no tengo que? Pero como ya estamos aprendiendo, ¿no? Es por agradecimiento, sí. Lo que hagamos por agradecimiento, el servir es por agradecimiento, compartir, el leer, ¿no? Esforzarnos cada vez por mantener esa relación con Dios.
Sí, es una larga historia cristiana desde que Jesús estuvo aquí, que la iglesia tiende a tener extremos, sí. ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado en no tener extremos. No importa lo que hago, no importa cómo vivo, Dios me salvó.
Sí, exacto.
No está bien. Porque sí es importante lo que hago. Sí. Por eso dice la Biblia, sé santo como tu Padre es santo. ¿Verdad? Ajá. El otro extremo es siempre tener esta duda y este temor de que estás colgado sobre el precipicio del infierno y que con un pecado te vas a caer en ese precipicio. No, tampoco está bien, ¿no? Debemos de sentir la confianza de que Dios nos ama, que nos va a ayudar, que nos va a animar, que nos va a proteger, que nos va a dar las personas a nuestras vidas que necesitamos en el momento, que nos da la gracia que necesitamos. Pero reconoce que somos salvos y por esa salvación, o sea, la misma cosa que nos puede hacer olvidar que somos salvos y trabajar para Dios para tratar de ser salvos, es la misma cosa que podemos hacer, es olvidar la gracia y vivir como si la gracia me va a cubrir todo el pecado y no tengo que hacer nada. Es la misma idea. No estás respetando la gracia, lo que hace la gracia, cómo funciona la gracia y cómo la gracia nos salva. Es la misma cuestión.
Eso, pero también me impactó mucho cómo Dios tiene un plano para los judíos y para los no judíos y cómo Él puede utilizar a personas como en este caso que fue a Pedro, uh-huh. Y a Pablo, ¿no? De dos diferentes maneras.
Sí, muy bien.
Eso es bueno porque también nos podemos pensar en que nos puede utilizar a nosotros también de diferentes maneras y de diferentes formas, con personas diferentes.
Amén. Amén. Algunos de ustedes van a poder alcanzar personas que yo no puedo alcanzar y yo voy a alcanzar personas que ustedes no van a poder alcanzar, pero ese es el plan de Dios, ¿no? Utilizar a cada miembro del cuerpo. ¿Algo más?
Yo en lo personal me durante esa semana como lo que hablaste la semana pasada, ¿no? A veces nos sentimos que si no hago esto hoy en la mañana como es costumbre, no estoy bien todo el día, o si no hago esto, si no hago aquello, si dejo que esto pase por mi mente, si dejo que no, mucho sentido de culpabilidad, y esta semana he estado más consciente de eso, ¿no? Y eso me ha quitado más peso de encima, de no tener esa ese sentimiento de culpabilidad, sino que estar más que nada agradecido, ¿no?
Sí.
Gracias por esto, gracias a Dios por esto, gracias por esto. Y saber, claro, como dices, no es bien importante que uno se esfuerce, pero por agradecimiento, no por,
sí,
por sentimiento de culpa, ¿no? Y creo que hay una gran diferencia.
Gran diferencia. Sí. Gran diferencia, gracias. Vamos a seguir, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 15.
Ay, pero yo tengo de
onda. Sí.
Estamos leyendo acerca de, bueno, tal vez esto ocurrió en Gálatas, en Galacia, perdón. ¿Por qué los judaístas estaban tan aferrados en lo que es la circuncisión específicamente para los no judíos?
Okay. La clase de Génesis, en la última clase de Génesis hablamos acerca de la circuncisión, ¿se acuerdan? Los que estuvieron ahí. Hablamos acerca de qué era el propósito de la circuncisión.
De,
en el Viejo Testamento.
¿Un pacto?
Era mostrar el pacto entre Dios y su pueblo. La circuncisión era la señal física de que yo pertenezco al pueblo de Dios. Entonces los judíos que están acostumbrados a circuncidar, es una tradición de hace de miles de años, dicen, ¿cómo puede ser parte del pueblo de Dios si no está circuncidado, si es la seña del pacto?
Claro.
Entonces porque Cristo comenzó un nuevo pacto. ¿Cómo Cristo comenzó un nuevo pacto? ¿Se acuerdan?
Es que Tony no vino a la primera clase.
No, sí.
¿Ves? Es un nuevo pacto porque Jesús ahora está sobre el altar, no una oveja. Jesús trajo el nuevo pacto. Entonces, como estamos bajo el nuevo pacto, no necesitamos una señal del viejo pacto, necesitamos una señal de del nuevo pacto. ¿Cuál es? ¿Cómo somos circuncidados en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan de la clase de Génesis? En el bautismo. En el bautismo. Ok. Okay, entonces aquí en capítulo, versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que dijo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se le concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecho la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Pablo está usando un argumento legal. Él está diciendo que cuando se hace un pacto, cuando se hace un acuerdo, la ley que viene después no invadirla el primer pacto. Era bien común en la ley griega, romana o judía, una vez que se ha realizado un testamento, es inalterable. A menos que fue explícitamente expresado por escrito. Entonces, si yo digo, yo te voy a dar esta tierra cuando llegue a los 30, no puedo quebrar esa ley. No importa si viene otro y dice, no, se lo voy a quitar. No, esta es la propiedad de Tony. Él está diciendo, la práctica en esa cultura era que no se podía invalidar una promesa que se hizo Dios antes por una nueva ley. Entonces, como Pablo está diciendo, como si nosotros somos el verdadero descendiente de Abraham, esa promesa todavía nos toca a nosotros, que es vivir por la fe, recibir la promesa de Dios, recibir la herencia. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Qué dice este pasaje? Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Vamos a leer un pasaje bien interesante en Romanos capítulo 5. El propósito de la ley, bien interesante. Romanos capítulo 5. ¿Cuál era el propósito de la ley? Versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál era el propósito de la ley?
Mostrar el pecado
y aumentar el pecado. Hablamos de eso en la clase de Romanos, ¿se acuerdan? El propósito de la ley era decir, tú no puedes obedecer. ¿Con qué fin? ¿Por qué Dios quiso mostrar claramente que no podíamos cumplir con la ley? Usted ora, ¿verdad, mi hermana? Sí, Dios estaba tratando de mostrar, tú no puedes. Si tú puedes con 50 leyes, te voy a dar 100. Si tú puedes con 100, te voy a dar 1,000. Si tú puedes con 1,000, te voy a dar 10,000. Para mostrarnos que no podemos cumplir. Para mostrarnos que necesitamos de Él. Para mostrarnos que por más que nos esforzamos, no podemos cumplir perfectamente porque somos humanos, ¿no? La ley como medio de justificación y vida es superado por fe. ¿Se acuerdan del tema de Romanos? El justo vivirá por fe, o el justo por fe vivirá. El punto de la ley era decir, no puedes cumplir. Y Pablo, por más que se forzara, se dio cuenta de eso, ¿verdad?
La ley resalta el pecado.
Sí, sí. ¿Se acuerdan sus hijos?
Lo que decíamos un minuto.
Ajá.
Eres pecador, a tu lista de pecados, arrepiéntete, esa es ley.
Sí, sí. ¿Se acuerdan sus hijos cuando estaban creciendo? Decían, no toques esto. ¿Qué querían hacer? Tocar enseguida, ¿no? Entonces, la ley no funciona porque la ley es sobre el no. El espíritu es sobre el sí. La fe es sobre sí. La ley no puede dar vida. Sirvió al propósito de Dios de demostrar la quiebra del esfuerzo humano, la necesidad humana de la gracia, ¿no? Nosotros tenemos, en cuanto a nuestra capacidad de ser como Dios, estamos en la quiebra, ¿verdad? Dios espera que el hombre se convierta a Cristo en la fe. Y dicen, ya no puedo, ya no aguanto. ¿No? ¿Se acuerdan en Romanos, finales del capítulo 7, Pablo dice, qué miserable soy, ¿quién me va a salvar de este cuerpo pecaminoso? Gloria sea a Dios, que en Cristo Jesús puede salvar. ¿No? La ley obliga a las personas a huir de la ira y buscar refugio en la promesa a través de la fe. Muy, muy importante. Ahora bien, vamos a leer versículo 20 hasta el 25, perdón. Pablo usa como ejemplo la ley y la promesa. Ahora va a usar otro ejemplo en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer versículo 20. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró bajo todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Ahí está, ¿no? Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Para ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué dice ayo su versión? ¿Qué dice? Guía. Varias versiones usan diferentes palabras. Ayo, tutor, maestro, guía. La palabra en griego es esta aquí. Pedaigogos. Pedaigogos. Es una palabra difícil decir. Y lo que quiere decir es esto. Esta palabra, ayo. También en la Biblia latinoamericana es ayo. En la Biblia, Nueva Biblia de hoy, tutor. El esclavo que vigila es Dios habla hoy. Los griegos y los romanos tenían una práctica. Y la práctica era de tener tutores o guardianas para sus hijos. Principalmente los hombres, los niños. ¿Por qué? Tenían esta tradición porque la familia que tenía dinero y posición alta en la sociedad, se esperaba, si mi papá era carpintero, mi hijo iba a llegar a ser carpintero. Si mi papá era soldado, mi hijo llegaba a ser soldado. Si mi papá era senador, mi hijo tenía que llegar a ser senador. Entonces, la gente de alta posición, que eran senadores y políticos en la cultura griega o romana, sabían, para que mi hijo llegara a ser un senador, no se puede desviar nunca. Si se porta mal en público, se le quita el privilegio de ser senador. Entonces le ponían guardianes. Eran esclavos, que el trabajo de ellos era estar en todo momento con ese niño. Si el niño iba al baño, le seguía. Si el niño se acostaba cerca de él. Si el niño iba a la escuela, lo seguía a la escuela. Si el niño comía, se comía al lado de él. Esta era el tutor, guardián, ayo, pedagogos. Ahora bien, estos esclavos se confiaban a supervisar la vida y la moralidad de los niños. Un supervisor designado legalmente. Los niños no podían salir de la casa solos. Estaban vigilados constantemente. Entonces, este es el ejemplo que usa Pablo para decir la ley es como esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene este ayo, este guardián en la mano? Una varita. Un bastón. ¿Y qué piensas utilizaba esa varita? Pau, pau. Cada vez que el niño no se portaba bien, plácata. Lo pegaba. Para mostrarle que estás mal. Pablo está diciendo que la ley es como este. ¿Qué hace la ley? Cada vez que sales de la ley, pau, estás mal. Pau, estás mal. Pau. ¿Y qué termina haciendo? Te hace sentir culpable. Traumado, exactamente. ¿Cuántos de ustedes estamos traumados cuando no teníamos la gracia de Dios? Es porque estábamos viviendo bajo la ley, bajo el pedaigagagos, que nos sentíamos, no importaba a dónde íbamos, la ley, plácata, plácata, plácata. Si íbamos a la escuela, plácata nos pegaba. ¿Cómo? Sí, eran religiosos o falta de religión, no importaba, vivíamos bajo la ley. Entonces, dice, aquí la ley se asemeja a un tutor que se acuerda a uno del pecado. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros no vivimos bajo esto, ya. ¿Qué pasa? También llega el momento, vamos a leer versículo 26, ¿Ves por qué es tan importante aprender la cultura y la historia de la Biblia? Porque ya, ¡wow! Que la ley es para pegarme, ¿no? Acordarme de mi pecado. Sí. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios. Versículo 25 otra vez. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a leer eso juntos, en su versión. ¿Qué dice?
Pero,
a ver.
Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley.
Ajá. Este esclavo, este era un esclavo cuyo trabajo era pegar al niño y mantenerlo en línea. Entonces, dice versículos 16, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa, no según la ley. Porque la promesa a Abraham estuvo antes de la ley, ¿se acuerdan? 400 años antes de la ley. Entonces Pablo está diciendo, hemos heredado la promesa de Abraham, porque ya no vivimos bajo la ley. Ok. Dice aquí, judíos y no judíos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y son descendientes de Abraham, coherederos según la promesa. Como hijos e hijas adoptivos, los gentiles, las mujeres y los esclavos son de igual condición. Bajo la ley, ¿tenía la mujer todos los privilegios que tenía el hombre? No. La mujer no podía entrar dentro del Santo de los Santos. La mujer, había una corte, era la corte donde había varios niveles que se podía entrar al Santo de los Santos. La primera era, no podía entrar los gentiles. La segunda era, ya no podía entrar las mujeres, extranjeros. La próxima, ya no podías entrar las mujeres. La próxima, solamente sacerdotes. La próxima, solamente el sumo sacerdote. Entonces la mujer era ciudadana secundaria. No estaba al mismo nivel del hombre. Ahora la Biblia dice que cuando Jesús vino a darnos, a ponernos bajo la fe en Cristo y no la ley, ahora todos nosotros podemos entrar en el Santo de los Santos. No, mentira. Es que Jesús está viviendo dentro de nosotros. Nosotros somos el Santo de los Santos. Entonces ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Somos iguales en Cristo. También en esa cultura había esclavos. Los esclavos eran secundarios, ¿verdad? No, tercios. Eran tratados como propiedad. La Biblia dice en Cristo, todos somos iguales. Había en la iglesia primitiva esclavos que dirigían a amos. Espiritualmente. Había esclavos que se convertían y seguramente llegaron a convertir sus amos. No hay diferencia entre los gentiles y los judíos. ¿Se acuerdan la división que había entre judíos y gentiles?
Sí.
Ahora no existe. Todos somos iguales en Cristo, hermanos. En el derecho humano, hijos adoptados tenían derechos especialmente protegidos. Nosotros somos los hijos adoptados. ¿Cuáles son esos privilegios? En Cristo tenemos estos derechos. ¿Cómo te hace sentir? Aquí tenemos una niña adoptada. Vamos a ver cuáles eran los privilegios que los romanos entendían de ser adoptado. En la ley romana, los hijos adoptados tenían todos los derechos de la familia adoptiva, pero se les permitía mantener lazos con la familia y todos los privilegios de la familia original. Entonces tú puedes ganar herencia de la familia adoptiva y puedes ganar herencia de tu familia original. Entonces, doble bendición. Entonces yo usé esto porque ganaron la lotería dos veces. Es una foto de una pareja que realmente ganaron la lotería dos veces. Entonces, una especie de privilegio doble. Nosotros tenemos doble privilegio. Como adoptados en Cristo, tenemos el doble privilegio.
Algo que causaría envidia a los judíos, ¿no?
Pablo dice en Romanos 11 que Dios dejó entrar muchos gentiles para dar envidia a los judíos para que ellos se convirtieran también.
Sí. Pues ese era, en Hechos se describe que era tanto el coraje de los judíos cuando Pablo estaba convirtiendo a mucha gente y no, vayan allá a hacer quedar mal a Pablo, porque no, eso no está bien, no nos conviene.
Sí, yeah, eran sí, muchos. Sí. Pero Pablo quería causar celos para que ellos dijeran, ¡hey, nosotros también! Nosotros somos la gente de la promesa también. El más famoso adoptado de Roma era Augusto, el primer emperador de Roma. En la antigua Roma la adopción de niños era bastante común, especialmente en la parte superior de la clase senatorial. Los varones herederos estaban en alta demanda. ¿Por qué? Si tu hijo muriera, ¿quién iba a heredar tus bienes y tu senado? Entonces era común yo adoptar al hijo de otra familia. Y la otra familia decía, pues sí, adóptalo. Porque al adoptarlo él va a tener alta posición. Pero todavía tenía contacto con la familia original. Entonces, doble privilegio. Entonces sí, el primer emperador de Roma, Augusto, era adoptado. El emperador lo adoptó a él, porque no tenía hijo, el líder antes. Los hombres judíos agradecían a Dios en la oración en la mañana por no ser gentil, por no ser esclavo y por no ser mujer, porque muchos privilegios no estaban al alcance de ellos. Como herederos adoptivos, esas barreras fueron demolidas en Cristo. Todos acudimos al trono de Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 6. Acuérdense que Pablo también escribió Efesios. Efesios 2, versículo 6 dice: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otras versiones dice en el trono con Él. ¿Qué dice ustedes, su versión?
En el cielo, y nos hizo sentar con Él en el cielo.
Ahí está. Y heredamos el reino de Dios. Vamos a leer capítulo 2 de Efesios, versículo 12. Recordad que en esos tiempos estaba separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois incluidos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿No? Ya no está esa barrera. Coherederos. Judíos y no judíos. Mujeres y hombres. Esclavos y libres. Acuérdense, había mucha distancia entre un esclavo y un libre. En la cultura romana los esclavos eran considerados propiedad y no persona. En ese tiempo la mujer fue considerada propiedad y no podía votar y no tenía los mismos derechos. Si un hombre mataba a su señora, era legal. Tanto era la diferencia de la importancia que se daba a la mujer. Entonces Cristo cambió todo esto. Cuando se habla de la liberación de la mujer, Cristo era el primero en liberar a la mujer de la opresión.
Pues ahorita, aún países de aquel lado, se sigue viviendo igual.
Bueno, si estamos en Cristo, podemos...
¿En Cristo?
No. ¿Qué es el bautismo bíblico? Vamos a leer la próxima página. La próxima, Gálatas. Vamos a regresar a Gálatas. Porque dice en versículo 27 de capítulo 3, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo sois revestido. ¿No? La palabra, en el bautismo bíblico, soy muerto y sepultado, sepultado y resucitado. Tengo una vida nueva en Cristo, estoy en Cristo, vestidos o revestidos con Cristo, soy salvo. Es un testimonio de que Dios estará trabajando en mi vida. Estoy circuncidado de corazón. Puedo entrar en el cuerpo de Cristo, estoy bautizado en Cristo, estoy llamado a Dios, es un mandamiento, estoy perdonado y recibo el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la fe. Porque ¿qué tenemos que tener antes de bautizarnos? ¿En quién? No en la ley, en Cristo. La ley no salva, fe en Cristo salva. Para estar con Cristo debe primero entrar en Cristo. ¿Cuándo viene algún, alguien a Cristo? Romanos 6, cuando fuiste bautizado.
Es primero aceptar a Cristo en el corazón, de ahí viene la fe.
Sí, tener fe en tu corazón que Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, y a que a través de Él podemos acercarnos a Dios. El bautismo no es una obra. ¿Por qué? Porque yo no estoy obrando en el agua. Yo no estoy obrando en el agua. Dios está obrando. ¿Ves? Cuando la gente dice, no, el bautismo es una obra, yo digo, ¿cómo puede ser una obra? Yo no estoy trabajando. A mí se me está bautizando otra persona. Yo estoy en el acto pasivo, estoy siendo bautizado por otra persona y Dios está trabajando a perdonarme. Entonces, yo nomás estoy creyendo que Dios va a obrar. Capítulo 4, versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes, esa misma palabra, tutor, ayo, guardián, y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, a los 14 años más o menos, el papá ya liberó al hijo del tutor y fue considerado en la ley romana como adulto. Versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, vino a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción como hijos. Ahí está otra vez, ser adoptados. Y porque sois hijos, Dios ha enviado su Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Ok. Dice, Pablo usa otro ejemplo, dice, guardianes de prisiones y esclavos. Ahora él lo compara con un tutor, para el cuidado. El que estaba bajo 14 años tenía el pedagogo, que le pagaba cada rato. Después de los 14 años, se le daba otra persona para cuidarlo, pero esa persona no lo pegaba, obviamente, porque fue considerado adulto. En ese entonces, lo que pasaban, le daban lo que se llamaba un tutor fideicomisario, que esa persona, a los 14 años, los hombres romanos podían votar, podían casarse, podían ser patria potestad, es decir, comenzar su propia familia. Estaban obligados a servir en ejército y ya podían hacer contratos a los 14 años. Pero el gobierno también le daba una persona adulta en la corte que cuidaba sus contratos. Decía, tú quieres hacer un contrato de comprar una casa, tengo que hablar con mi tutor fideicomisario. Entonces tú decías, está bien el contrato que voy a hacer, porque como tenías 14 años, no tenías experiencia. Entonces, el gobierno, a través de tus padres, encargaban a alguien de que tú hicieras un buen negocio. Pablo está diciendo, para el cuidado de un menor y, una, y su propiedad, el heredero estaba bajo la edad y no puede heredar la propiedad hasta que esté maduro. Dios establece la edad de herencia. El patrimonio es suyo, pero él no tiene ningún poder hasta la madurez, cuando la edad de la fe aparece. Entonces, Pablo equivale cuando uno es maduro, cuando uno llega a tener fe en Cristo. La ley es considerado inmadurez. La fe es considerado madurez. Ya no tenías la ley pegándote, porque ahora tienes madurez. Tienes fe. La ley es como un mayordomo, un fiduciario semidiario o tutor para restringir el niño hasta que tenga la edad de la libertad. ¿Cuál es la edad de la libertad? La fe. Cuando tienes fe. Dice, en la ley romana el heredero fue controlado por un tutor hasta 14, luego controlado por un curador hasta 25, dado por el padre en sus expedientes legales. Entonces, según Pablo, a los llegamos nosotros a tener 25 años o tener libre, estar libres porque tenemos fe. Llegar a la edad de la sociedad romana, la edad de la edad de madurez en la sociedad romana era un gran, había una celebración gigantesca, ¿no? La aventura romana pudo contraer matrimonio y convertirse en un pater familias. Él estaba obligado a cumplir servicio militar, tenía derecho de votar en la comitía y fue liberado de control de un tutor. Aún a la edad de los 14 años, él podía cambiar su ropa. Había inclusive ropa que se tenía que llevar hasta llegar a esa edad. Había una ropa de niños que los niños se tenían que llegar. Cuando llegaba a la edad de madurez, le daban la ropa de adulto. Era contra la ley llevar esta ropa si no estaba de edad. Sí. Hasta tan obligados estaban. Si fuiste senador, te vestías así. Tenían togas que tenían este... El magistrado tenía esta toga con esta raya, ¿verdad? Escarlata. Entonces era bien estricto cómo se podía vestir en la cultura romana. Tenían, a los 14 años tenían una ceremonia, se ofreció un sacrificio. Los hijos del senador caminaban por la calle con todos sus amigos y los caballeros y todo lo que él conocía. Hubo una procesión al foro. El padre reunía esclavos, hombres liberados, clientes, familiares, amigos para demostrar su influencia. El nombre del niño fue agregado a una lista en la ciudad. Luego la familia subía al templo de Liber en la colina capitolina, donde se hizo una ofrenda a Dios. Luego una cena. Entonces era claro cuando uno llegaba a ser maduro. Vamos a saltear. Esto es lo que dice Pablo. La ley, ¿cómo nos mantiene? La ley nos mantiene como niños. Entonces mira lo que escribió este niño. ¿Qué dice aquí? Ballena, si tiene su dibujo por Joshua. Había una vez una ballena bebé perdida. El fin. Así piensan los niños, son bien inmaduros, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que no somos así cuando vivimos por la fe. Cuando vivimos bajo la ley, pensando que podemos ganar nuestra salvación por nuestros hechos, somos como niños. No tenemos madurez. Y sí, como soy maestro de kinder y primero, yo veo todo esto todos los días, veo esto. La adopción divina de Dios. El pueblo de Cristo son aquellos que son mayores de edad. Alcanzamos la madurez como hijos e hijas y heredamos. Los gálatas deben de comprender que tutela ha pasado y la espiritualidad ha llegado. Nosotros en cierto instante teníamos esta mentalidad de que un discipulador era como un tutor. que estaba ahí para pegarnos. No debemos pensar así. Sí.
Cuando Jesús dice, eso me quedó platicando, que dice, al menos ustedes no se burlan como un niño, no pueden entrar al reino de Dios. Es tener la actitud de un niño.
Tener la actitud de confiar en Dios, de amar en Dios, de perdonar como los hijos. Como, ¿sabe cómo son niños? Se pelean como niños y enseguida están jugando de nuevo, como si nada pasó.
Es el corazón de un niño más que nada, ¿no?
La humildad. En la actitud de querer aprender, la actitud de humildad, la actitud de querer ser, agradecer a sus padres. No, no creo que estaba hablando de adolescentes. Los que hemos creado adolescentes ya sabemos cómo son, son un poco diferentes. Versículo 6 dice, por la fe en Cristo Jesús, los cristianos gentiles se convirtieron en hijos de Dios, recibieron el Espíritu Santo y fueron justificados. Fíjense en versículo 6 donde dice, de capítulo 4, Gálatas 4, versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, clamando, ¡Abba, Padre! Los judíos jamás hubieran llamado Dios Abba. Abba quiere decir papá, ¿no? Entonces los judíos no pensaban en Dios como papá, pensaban a Dios como Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente, Dios de los ejércitos, ¿no? Santo de los santos, glorioso, todopoderoso, ¿no? Rey de los reyes, Señor de los señores, pero nunca como Abba Padre. Entonces Pablo está diciendo, en Cristo Jesús podemos decir Abba Padre. Tan íntima es nuestra relación con Dios. Ya no estamos fuera de la cortina, fuera de la tienda, fuera del tabernáculo, fuera del área de adoración del tabernáculo. Estamos dentro del Santo de los Santos, Abba Padre. Estamos sentados en la falda de Jesús con su Padre.
¿Una ofensa para los judíos cuando Jesús les dijo, Él es mi Padre?
Sí, lo querían matar, ¿se acuerdan? Cuando Jesús decía que él era hija de Dios, lo querían matar. Dicen, ¿cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? No puedes tener una relación tan íntima con él, ¿no?
Por el respeto, ¿no?, que se tiene que tener hacia Dios.
Bueno, acuérdense, en el Viejo Testamento había separación de Dios. Había la cortina, los querubines diciendo, no te acerques, había... se tenía que tener cierta vestimenta, se tenía que tener, tenía que ser sacerdote para entrar cerca de la tienda.
Levita.
Tenía que ser levita, ¿no? Entonces, si no fuiste levita, nunca podías entrar al Santo de los Santos. Sí, claro.
Ahí en Romanos 6:4-6, yo lo entiendo así, mira. El Espíritu mandó. Dios mandó el Espíritu de Jesús en nuestros corazones que clama. ¿Quién clama? El Espíritu. ¿Sí? El Espíritu clama Abba Padre. Entonces cuando el Espíritu entra, con el Espíritu que está en nosotros, los dejamos que clame, tus palabras son de bendición.
Amén. Amén. Es un buen punto, hermano, no lo había pensado. Gracias por convertir eso.
Yo así lo entiendo. Por eso nosotros estamos guiados por el Espíritu, hacemos cosas buenas, porque guiados.
Amén, amén. Muy bien, bien dicho, hermano, gracias. Entonces, fíjate, los teólogos afirman que el uso de Abba por Jesús era tan común entre los discípulos que pasó intacto del arameo al griego. Pablo asumió que los cristianos gentiles en Roma, que no eran sus convertidos, lo utilizaban tanto como lo usaban los galacias. Los judíos nunca decían Abba Padre hasta que llegaron a ser cristianos. Luego se acostumbraron a decir Abba Padre. ¡Qué bendición!
Sí.
Que tenemos esa intimidad con Dios de poder decirle Abba Padre. Todo el mundo dice, Dios es mi padre. Sí, ahora lo dicen porque es tan común y corriente, porque el cristianismo ha impactado a todo el mundo, ¿no? Pero en ese entonces, decir Abba Padre, wow, te eran cachetado. ¿Cómo puedes decir Abba Padre? No, más de cachetar, porque querían matar a Jesús, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición, ese gran privilegio. Somos hijos adoptados, podemos decir Abba Padre. No somos esclavos, no somos extranjeros, somos parte de la familia de Dios. Entonces, como parte de la familia de Jesús, Jesús es nuestro hermano. Como Jesús decía Abba Padre, podemos decir Abba Padre, porque somos los hermanos de Jesús, tenemos el mismo Padre. Vamos a leer versículos 7 y 8. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conociste a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conoces a Dios, o más bien que sois conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales debáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Pablo está diciendo, los cristianos gentiles fueron liberados de la servidumbre de falsos dioses. No hay distinción entre conocer a Dios y ser conocido por Dios. Entonces, los gálatas perdieron la concepción de que son hijos. Y estaban esclavizándose, regresando a la ley. Esclavizándose. ¿Por qué? Porque estaban celebrando días especiales que se tenían que circuncidar, siguiendo las leyes. Eso, Pablo dice, es la esclavitud. Aquí es un calendario del décimo siglo antes de Cristo. Son hace un calendario de 3,000 años de viejo que se encontró. Entonces los gentiles regresaban a seguir los calendarios sagrados de los judíos. Pablo dice, no tienes que hacer eso. Vamos a leer Colosenses 2:16 y vamos a parar ahí para terminar con comentarios. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Se acuerdan? Que el Viejo Testamento y sus leyes es nomás una sombra de la realidad. ¿Quién es la realidad? Jesús. Es como decir, Dios nos da un Mercedes-Benz y yo digo, no. Voy a regresar a quedarme con la carcacha, con el bochito que apenas camina. Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué estás regresando al antiguo que no sirve? Acepta el nuevo pacto en Cristo, ¿no? Andar muy a gusto con tu Mercedes, ¿no? Okay. Aire acondicionado. Ok, vamos a parar ahí. ¿Comentarios, preguntas, ideas, conexiones, algo?
Bueno, lo que yo pienso que la ley es ineficaz. No sirve para salvar nada. Uh-huh. Ni trae salvación, porque lo dicen en Hebreos 7:18,
que lo que es obsoleto ya se está desvaneciendo.
Dice, porque por una parte la ley
anterior queda anulada por ser ineficaz.
Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Perfecto.
Ineficaz. Su grandeza fue inútil.
Ajá. Ya no sirve.
O sea, sí. No nos sirvió.
Exactamente.
Eso fue sustituido por la gracia de Dios.
Amén. Amén. Amén.
Ok. Como miembros de esta iglesia, ¿verdad? Como personas que ya, que no somos judíos, que somos gentiles, ¿verdad? Obviamente eso está relacionado con el judaísmo y lo que estaba pasando en cuanto a cristianos, por culpa de otros, hacerles creer que no es necesario esto, pero Pablo lo repite. Obviamente ya nosotros como cristianos, como discípulos, ¿verdad? Ahora necesitamos checar constantemente qué es lo que... Ya no hablando de la ley. Ya hablando de nuestras propias vidas, ¿no? Checar qué es lo que nos está esclavizando a nosotros de lo que hicimos antes de ser discípulos. No, por ejemplo, sí. Si antes me esclavizaba la inmoralidad, por ejemplo, ¿no? Y ahora de alguna forma estar pensando que, oh, ya soy libre, pues ya no... pensar ahora que ya no están para hacer eso, ¿no? Me están esclavizando...
Pues vamos a hablar de eso cuando hablamos acerca de Gálatas 5 y 6, okay. Vivir por el Espíritu. Pero es fácil que podemos caer en la mentalidad, tuve mi tiempo con Dios, si no tuve mi tiempo con Dios, no soy salvo. Compartí mi fe, pues estamos usando medidas humanas para medir la gracia de Dios, no podemos hacer eso. Yo me acerco a Dios en mi tiempo con Él porque soy salvo. Yo comparto mi fe porque soy salvo. Yo amo a la gente porque soy salvo, porque reconozco la gracia de Dios en mi vida. Puedo perdonar porque soy salvo. No estoy perdonando para ser salvo porque ya soy salvo. Es un estado completamente y da una paz, un gozo. Cuando hablamos acerca de Gálatas 5, donde él habla acerca de vivir en la oscuridad versus vivir en la luz, y capítulo 6, donde él habla acerca de ayudarnos unos a otros, vamos a hablar más al fondo acerca de cómo la gracia funciona. Lo que está haciendo Pablo ahora está confrontando en capítulo 1 y capítulo 2 una enseñanza falsa, corrigiendo a las gálatas, diciendo, acuérdense de dónde vinieron, qué es lo que Dios les enseñé, somos hijos, no esclavos. Y luego, como siempre hace, lo hace en Colosenses, lo hace en Romanos, lo hace en Efesios, establece primero la base, la cristología, quién es Jesús y quiénes somos en Jesús, la cristología. Luego dice, según la cristología somos hijos de Dios, a causa de que somos hijos de Dios debemos vivir así. No debemos vivir así para llegar a ser hijos de Dios, son hijos de Dios, a causa de ser hijos de Dios llegan a vivir así. Amén.
Amén.
Sí.
Por ejemplo, sí entiendo, por ejemplo, de que somos adoptados, ¿ok? Y que y podemos llamar a Dios Abba Padre, pero no da como pie a que sea ser irrespetuosos hacia Dios, que es todopoderoso, el usar esa palabra, o no sé por qué. ¿Cómo puedo decir? Okay, yo creo que...
Cuando tu hijo o tu hija viene y dice, amá, y te da un beso, ¿te está faltando respeto?
No. Pero me refiero, por ejemplo, en el mundo total, ¿sí? Por ejemplo, nosotros entendemos la gracia, el amor de Dios, el que quiere que estemos unidos a Él, pero la demás gente no. Entonces siento como que sí... tiende a caer la gente a una falta de respeto hacia Dios.
Créeme, el mundo en sí que no tiene relación con Dios siente la culpa. ¿Por qué piensa que la gente huye cuando le invita a la iglesia o el estudio de la Biblia? ¿No? ¡Quieren correr! ¿No? ¡Le da temor Dios! ¿No? Entonces sí, no lo están respetando, pero lo tienen mucho temor. Si no tuviese temor de Dios, se acercarían a Él, ¿verdad? Es como el papá que tiene un palo, ¿no?
Dios representa un papá que tiene palo porque no entiende la gracia de Dios, ¿no? Así me sentía yo, muy culpable con Dios. Cuando llegué a tener fe, tuve que cambiar mi forma de pensar para ver claramente cómo es Dios. Yo amo a Dios, lo trato como a Abba. ¿Cómo trato a mi papá? Con respeto, con amor, con cariño, con... Yo le digo Abba, pero no quiere decir que le falta respeto a Dios porque lo quiero besar.
Ver, ¿no? Y veo que lo que Pablo les está diciendo ahí es que por tendencia humana tendemos, como tú estabas diciendo hace un rato, ¿no? O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro extremo. Pienso que la clave es encontrar el balance, ¿no? Encontrar el balance de entender que estamos bajo la gracia, estamos bajo la misericordia, y que lo que hacemos o lo que ahora Dios estamos tratando de vivir cada día es resultado de lo que Dios nos ha dado. Como estaba diciendo hace un rato, no es para, o sea, no, pero sí. No podemos tampoco decir oh, pues como Dios ya lo hizo todo, o hacer las cosas fáciles, ¿no?
Sí.
Como hay tantas...
Porque Pablo también enseña que cuando tenemos el Espíritu Santo y reconocemos la gracia de Dios, sabemos cómo decir no al pecado y la inmundicia. También lo dice, ¿verdad? Tito, capítulo 2. Entonces, el Espíritu Santo dice sí a Dios, sí a amor, sí a paz. Eso lo vamos a hablar en capítulo 5 y 6 porque hablamos del Espíritu y los frutos del Espíritu. ¿Otros comentarios?
Y también entender que yo sé que a veces yo lo he pensado así, ¿verdad? Bueno, ya tengo 20 y tantos años en el reino, ¿verdad? Pablo también le decía a quien después de tanto tiempo ustedes ya deben ser maestros, ¿no? Y así, ¿aquí en los romanos? No.
Hebreos 5.
Los hebreos. Después de tanto tiempo ustedes ya en vez de tomar leche deben comer comida sólida, ¿no? A mí yo a veces así me siento, ¿no? Yo tengo mucho tiempo en el reino ya, y a veces siento que batallo por cosas bien absurdas, ¿no? Y sí me siento mal y todo ello, ¿no? Pero a la vez también cuando leo también, por ejemplo, como a veces me siento así como Pedro, ¿no? Necio, testarudo, porque es un proceso, I mean, Pedro constantemente vemos cómo largó durante Jesucristo, ¿no? Y aún después, aún Pablo mismo lo llega a reprender. Entonces, como que es un proceso. Para algunos nos toma más tiempo madurar en la fe, y a otros les toma menos tiempo madurar en la fe, ¿verdad? Y pues como que yo ocupo ser paciente más conmigo mismo, ¿verdad? Y ser constante, ¿no? Haciendo más, pues mejorando más mi relación con Dios, ¿no? Me explico, no descuidarla, alimentarla. Y
vamos a hablar de eso también cuando hablamos acerca de Gálatas capítulo 5 y 6. El fruto del Espíritu trae paz, gozo, bondad, benignidad. Si no sientes paz, bondad, benignidad, es que no estás entendiendo cómo trabaja el Espíritu. El Espíritu trabaja acerca de a través de la sangre de Cristo y la gracia, ¿no? Si pensamos como pensaban los Gálatas, vamos a sentir resentimiento, carga, culpa, rencor, en vez de amor, paz, gozo, benignidad. En vez de sentir fidelidad, vamos a sentirnos distanciados de los demás y de Dios.
Amén. Yo pienso que no se le entiende bien el mensaje de la gracia porque no se predica acerca de eso.